¿Dónde va?
Buenos días, Enrique. No sé, no te está. Quiero saber si no me andaba puteando en los últimos días.
Sí, esto, sí, por supuesto.
¿Cómo empezar, no?
¿Cuándo no?
Buenos días, igualmente a Gladys, que sé que está contigo, y a Carlos.
Sí, señor.
Está...
Buen día, fiscal. ¿Cómo
bueno, estás? Javier, nosotros te estábamos buscando por otro tema la semana, pero permitime, como ayer hubo una conjunción. Tengo que empezar a preguntar. Entonces, al final de cuentas, ¿querés un periodo más en la Fiscalía General?
No. Yo creo que en estos días me preguntaron y, bueno, todavía no he llamado a concurso y creo que uno tendría que analizar esa posibilidad una vez que llegue el concurso. Hoy mis esfuerzos están, Enrique, en cerrar todas las obras, los actos de que tienen que ver con el fortalecimiento institucional. Esa es nuestra prioridad y te lo digo con mucha sinceridad, no estoy intentando en el futuro ni nada por el estilo, sino que encerrar bien, te lo dije en una oportunidad, la idea es salir por la puerta, por la misma por la que entré y no por la ventana, y creo que hoy, así como están las cosas, se puede dar esta situación, porque yo considero hoy que la función pública es una cuestión de alto riesgo, entonces uno tiene que ver todos los detalles. Aparte del compromiso, la convicción en el trabajo, igualmente tiene que cuidarse de muchas cosas. Y estamos en eso, en cerrar administrativamente la institución, en dotarle a la institución de los elementos, de los instrumentos para que cada día preste un servicio más excelente.
Claro, o sea, mira, Javier, yo creo que, y cualquier persona que vea el periodo de tu gestión, se da cuenta que hubo un gran avance en términos de infraestructura. Eso yo sinceramente creo que nadie lo va a negar, ¿verdad? Ahora, hay cuestiones, Javier, que sinceramente creo que hay que sentarse a analizar, y tal vez vos no seas la persona indicada, en el sentido que viste que es difícil que uno haga una objetivación sobre su propia tarea. Es decir, si a mí, Enrique Vargas Peña, me dicen: de acuerdo, vos sos un pésimo periodista, yo lo primero que voy a decir es: pero anda cagá, boludo, ¿entendés? O sea, yo soy lo mejor del mundo. Entonces,
¿te puedo contestar?
Sí,
¿te permití,
claro,
Enrique? Para facilitarte, inclusive, creo que vamos a estar de acuerdo. No te voy a decir que estoy satisfecho, porque creo que hay muchas cosas por hacer. Hay que pelear contra los recursos humanos, y más que contra los recursos humanos, la manera de pensar, la estructura mental que existe, la manera de comportarse, porque en cualquier lugar no son muchos los que ponen el lomo como para llevar adelante. Otros están siempre ahí como para, bueno, un día más y vamos a ver hasta cuándo está este señor, y viene el otro y, bueno, nos acomodamos nuevamente. Eso significa un esfuerzo enorme, hacerle entender a nuestros recursos humanos cuál es nuestro trabajo. Nosotros somos servidores públicos y a partir de ahí tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Y como solamente como un ejemplo te voy a dar, en estos días, y que no tuvo ni publicidad y no tiene por qué tener publicidad, hicimos una reunión con todos los agentes fiscales de Asunción, de Central, y todos los fiscales adjuntos del Paraguay a nivel de unidades penales ordinarias, en donde dimos instrucciones, volvimos a reiterar, y casi ya actuamos como un dictadorcillo, en el sentido de que al Ministerio Público se le golpea muchísimo cuando empieza a darse algunas medidas, o cuando los agentes fiscales no realizan el trabajo que tienen que realizar cuando estamos ante robo.
Yo no puedo creer. Conectamos otra vez.
No, parece que te terminó el saldo, para mí me ocurre normalmente también.
no vaya a contar al aire esas cosas.
No, una broma, para tratar de entender la conversación. Te decía, Enrique, bueno, yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar, definitivamente, y en la administración, y hay que entender que el fiscal general es solamente el guía, el que establece la política institucional con sus compañeros de trabajo, pero definitivamente para que el Ministerio Público funcione necesitamos la valentía, la voluntad y la decisión de mis colegas, los agentes fiscales, y en eso estamos trabajando, Enrique.
Claro, lo que pasa, Javier, una última vueltita sobre este tema, muy chiquitita nomás. Mira, tengo acá la vista al diario Última Hora y dice lo siguiente. Dos líneas te leo para que veas, no te quiero hacer perder tiempo en esto. El presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Juan Afara dieron ayer un guiño al fiscal general del Estado, cuyo mandato vence la próxima semana. Con un mensaje político, las autoridades acompañaron la reinauguración del laboratorio forense del Ministerio Público. Es decir, da la impresión, y el diario recoge eso justamente, de que el presidente está chocho de la vida contigo.
Bueno, Nosotros le invitamos al presidente de la República para que participe de un acto que nosotros consideramos demasiado importante. Y haciendo un paralelismo con el trabajo que ustedes hacen, si ahí no le colocaran un micrófono de primer nivel, si no tuvieran una consola de primer nivel, si el transmisor no tuvieran calidad y señal óptima, el trabajo de ustedes no va a lucir y no van a tener previsibilidad seguramente en lo que hacen. Nosotros lo que hicimos ayer es dotarle al Ministerio Público por un periodo de tiempo importante, aquello que se inició en el 2007 como algo tímidamente. Ayer, con todo lo que se hizo, llegamos a lo óptimo. Siempre se puede mejorar, y porque la tecnología avanza permanentemente. Pero hoy por hoy, el laboratorio forense del Ministerio Público es un laboratorio de primer mundo, en donde hay recursos humanos capacitados acá en el país y en el exterior, con equipos tecnológicos que le va a dar sustento, certeza al trabajo de los agentes fiscales. De lo que yo te puedo contar, porque el tema de un guiño político no es una cuestión subjetiva, lo que yo te puedo decir es que yo no hablé del presidente de la República, de mi continuidad o no, ni tampoco él me dijo que es continuar o no. Se trató de un acto oficial en la que fue invitado el presidente de la República para habilitar las nuevas mejoras importantes que tiene la Fiscalía General del Estado en lo que hace al tema laboratorio forense. Esa es la realidad, y yo creo que la sociedad tiene que saber la realidad.
No, claro. Ahora, Javier, discúlpame. Cuando se presente la convocatoria del Consejo, ¿vas a presentar tu papel o no?
Y no sé todavía, Enrique. Tengo que ver ese momento. Te lo digo con mucha sinceridad. Hay que ver cuáles son las circunstancias que se presentan, porque no solamente todo el mundo cree que es el presidente de la República el que decide. Hay que entender que el Consejo de la Magistratura el que designa una terna, si bien la decisión del presidente es importante porque él es el que elige a uno de ellos, pero definitivamente tiene que tener el acuerdo del Senado. Si el presidente de la República te elige, pero no tener los 23 votos, no hay fiscal general del Estado.
Verdad.
Así de sencillo el sistema. Entonces, hablar de futurología me parece que en este momento no es el momento, porque tan siquiera el Consejo de la Magistratura ha llamado todavía a concurso, y yo no sé si lo van a hacer, porque de público conocimiento que hay algún impasse que en algún momento se tiene que solucionar.
Javier, yo tengo dos últimas preguntas, porque después mis compañeros también, yo muy muy concretas son. Una que es de interés, creo que de muchísima gente de la calle, y otra que es más política. La primera, tuvimos una discusión la vez pasada con la fiscal Laura Ábalos sobre el tema del despensero que fue imputado por homicidio doloso. El señor después logró, vía juez, una reclusión domiciliaria, pero la fiscala se empeñó en que el hombre tenía que ir a Tacumbú, y el tipo ejerció política, yo, a mi modo de ver, defensa propia. Ahora, Javier, yo le decía a Laura, a mí me preocupa porque vos no tenés un marco, y ese marco te lo tenía que dar el fiscal general. Es decir, el fiscal general tiene que generar una política criminal que le permita a los fiscalitos, y uso la palabra para decir que son de jerarquía más localizada, nomás no en términos despectivos, a los fiscales más chicos, un marco referencial para saber qué hacer, ¿verdad? Y yo creo, Javier, y este es un cuestionamiento que te adelanto que te lo hice, yo creo que acá no hay ese marco, y entonces le estamos dando a la sociedad el mensaje de que el que se defiende se va a la cárcel y el agresor está en la calle. Y eso está muy mal, Javier. No sé si es una idea tuya, mía, o cómo hacemos.
Bueno, en primer lugar decirte, Enrique, que cada es libre a la hora de decidir. A partir de ahí, una vez tomada la decisión, lo que puede hacer la Fiscalía General es tomar intervención y hacer un análisis de la gestión. Definitivamente, si vamos a ir en concreto, como una fórmula, sin tener en cuenta las casuísticas, definitivamente hay una política criminal del Ministerio Público en la que privilegia la legítima defensa. Definitivamente, si todos los días nosotros estamos realizando la persecución penal a los efectos de que aquellas personas que han violado la ley por sobre todas las cosas, han perjudicado bienes jurídicos tan importantes como la vida o los bienes de las personas, justamente lo que estamos buscando es la sanción para estas personas. Y cuando se da la legítima defensa, lo que tenemos que hacer es ser más que cuidadosos en el momento de hacer el análisis, la subsunción de la conducta de esa persona, en el sentido que definitivamente, si estamos ante un caso de legítima defensa, de exceso, etcétera, etcétera. Por eso que la casuística es importante, hay que analizarla particularmente. Por eso nosotros tomamos este caso de la que vos estás mencionando con mucha mesura y cuidado, y en este momento está siendo objeto de análisis. Independientemente a la decisión tomada por la agente fiscal, te quiero decir, Enrique, y es una idea, una concepción de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que nosotros privilegiamos en el análisis la conducta desplegada por alguien que en un acto de legítima defensa haya realizado algún acto para preservar su vida o la persona cercana a él o la de sus bienes. Lo único que tiene que esta legítima defensa, el acto desplegado, tiene que ser conducente al mismo, tener en cuenta el riesgo que tuvo en el momento de ejercer la acción. Pero definitivamente tenemos que analizar en cada caso particular, Enrique. Pero como política del Ministerio Público hay instructivos y una opinión que conocen los agentes fiscales, en la que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar la decisión, porque definitivamente aquel que arriesgó su vida o sus bienes para en contra de un delincuente tiene que ser tenido muy en cuenta.
Sí, señor. Y la última de mi parte, Javier. Acá tenemos nosotros, y lo discutimos la vez pasada con Federico muy largamente, y quiero plantearte también el tema. Tres leyes, la 25.2304, la 28.8006 creo que es, y el artículo 315 del Código Penal, que a mi modo de ver deberían motivar ya una investigación penal sobre el desempeño de tres personas del Poder Ejecutivo, mi querido Javier, que son el señor Juan Carlos López Moreira con el contrato petrolero, el señor Francisco Barrio Canal sobre el billetaje electrónico y el señor José Ortiz sobre el tema de nombramientos aduaneros. Y resulta que Federico nos dice: no tengo todavía los elementos. Y nosotros le explicamos a Federico que por mucho menos cosas fueron imputados funcionarios públicos de otros gobiernos anteriores. Entonces, mi pregunta, y esto viene concatenado un poquito con la primera parte de nuestra nota, y es que, Javier, o sea, honestamente, mira, te lo digo sinceramente, yo sé que nosotros estamos en una posición bastante radical y toda esa historia, pero te digo sinceramente, ¿qué es lo que pasa? Que Juan Carlos López Moreira y Francis Barrio Canal y José Ortiz pueden hacer lo que les da la gana y la Fiscalía no mira lo que están haciendo.
Bueno, excelente. En primer lugar, quiero felicitarte antes que nada por asumir de manera transparente y sincera tu posición. El tema de ser radical, ¿verdad? Porque siempre es importante hablar términos claros, y yo diría, actuaría en este caso en la primera parte como un oyente. Tiempos atrás, cuando estaba en una radio, era una, no digo una visión diferente, pero por lo menos en términos mucho más, digamos, no tan sensible, sí, sino más relajada quizás el análisis que hace. Hoy por hoy sí, y vos lo reconoces, hay una posición radical, y bueno, me parece excelente que lo reconozcas. No obstante, desde nuestra perspectiva, y te lo digo con mucha sinceridad, nosotros tenemos un equipo que hace siempre el análisis de lo que sale en los medios, y cuando estas personas encuentren algo, definitivamente nosotros nos escatimamos esfuerzos en abrir una investigación. Ese proceso se está dando, Enrique, y sea López Moreira, José Ortiz o quien fuere, o cualquier persona, si tiene sospecha de la comisión de un hecho punible, bueno, definitivamente será investigado en el momento que corresponda.
Pero lo de López Moreira es muy evidente, Javier, y no pasa nada.
En su momento, Enrique, yo creo que nosotros confiamos plenamente en el trabajo que está realizando la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y te digo y te vuelvo a reiterar, si hay motivación, si hay motivos para abrir esa investigación, se abrirá.
Fiscal, le saluda a Carlos Gómez. Vos sabés que en la misma línea que estaba señalando Enrique, a mí me preocupa un poco cómo es que está trabajando, parece, de manera desacelerada el Ministerio Público sobre casos que son públicos y además fueron dados como justificativo al momento de destituir a ministros del Poder Ejecutivo. Y quiero hacerte un símil, una comparación. Tenemos a varios ministros y secretarios del gobierno de Fernando Lugo y a otros tantos del gobierno de Federico Franco imputados, o sea, que están, digamos, en procesos con la justicia. Sin embargo, en el gobierno de Horacio Cartes ya se han dado varias destituciones y la justificación fue siempre indicios de corrupción. Y te paso a citar algunos nombres. Ninguno de ellos está investigado. Carla Bacigalupo, Ever Cabrera del INTN, Rómulo Campos de Petropar, Marta Lafuente del Ministerio de Educación, Jorge Gattini del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ninguno de ellos está investigado. Y a mí me da la impresión de que hay una decisión deliberada del Ministerio Público de hacer la vista gorda ante estas situaciones, en donde la justificación, repito una vez más, para desvincular a estas personas de estos cargos públicos, se ha dado por indicios de corrupción. Todos ellos, y además está publicado en los medios de comunicación cuáles son cada uno de esos casos. ¿Por qué el Ministerio Público no toma con la misma seriedad que se tomaba durante el gobierno de Fernando Lugo y durante el gobierno de Federico Franco estas denuncias de los medios de comunicación y las posteriores destituciones de los cargos, fiscal?
Todas las denuncias son tomadas en el Ministerio Público con la responsabilidad de la que vos estás hablando. Tendríamos que analizar caso por caso,
sí,
y explicarlo caso por caso. En este momento no te puedo decir, Carlos, pero definitivamente, y entiendo entre líneas, de que supuestamente porque fueron el ministro de Horacio Cartes, es que no,
claro,
no pueden ser investigados. Eso, claro, definitivamente no es cierto, porque hay casos definitivamente de componentes de este gobierno que fueron en su momento investigados y lo van a seguir siendo. En la medida que aparezcan evidencias, nosotros no podemos esconder evidencia. Se puede hacer un día, dos días, pero no una eternidad. Y definitivamente ningún fiscal se va a poner en juego su cargo para evitar investigarle a alguien. Creo que la ecuación es más que sencilla. Y muchas veces las investigaciones se están haciendo en silencio y en el momento oportuno se toma las decisiones. Hablo del tema del caso de lavado últimamente, supuesto caso de lavado, en la que se tuvo que investigar en silencio casi un año, hasta tener todas las evidencias y hacer los allanamientos respectivos. Así funciona muchas veces, Carlos, pero tomo tu palabra y voy a ver de alguna manera para en una próxima darte una respuesta en relación a estos casos.
Sería buenísimo, porque realmente es un criterio que a mí me preocupa muchísimo. Espero que no sea deliberado y confío en su palabra, fiscal. Pero
Es más, Carlos, te digo. Hasta si se quiere que si fue echado por fue separado del gobierno por supuestos casos de corrupción, nosotros si la idea es que estamos siguiendo la línea del presidente, no anotaríamos unos puntitos con él si le iniciamos una investigación a estas personas,
no,
pero nosotros trabajamos y actuamos de manera libre y queremos hacer el trabajo de la manera más tranquila y más que tranquila, por sobre todas las cosas, con la seguridad que requiere la ciudadanía cuando se abre una investigación.
Claro, porque a eso quería ir, porque quería compartir también una perspectiva que yo tengo sobre la situación. No es que el presidente está comprometido con la transparencia. Yo particularmente, te digo, no creo eso. Y él toma estas decisiones de apartar a ciertos secretarios y ministros para simplemente descomprimir la prisión. descomprimir la presión pública, de la opinión pública. Entonces toma esta decisión, pero con la salvaguarda de que eventualmente estas personas no van a ser perseguidas por la justicia. El único caso que yo recuerdo donde efectivamente lo denunció el Poder Ejecutivo, y yo creo que en esa situación fue porque lo querían sacar del cargo, pero con toda razón, es el de Francisco Alvarenga, el excomandante que estuvo involucrado en este escándalo de cupo de combustible, en donde el Ministerio Público actuó bien, hay que reconocerlo, porque no todos son dramas, también hay puntos acertados, y yo creo que en el caso del comandante de la policía que fue destituido por el negociado de los cupos de combustible, el Ministerio Público hizo su trabajo. Pero, digo nomás, yo espero sentado que en algún momento se investigue también a estas otras personas que fueron destituidas del cargo por indicios de corrupción.
Y las no destituidas también, Carlos y Enrique, fiscal, que siguen hoy en sus cargos, titulares de entes, ministros,
claro,
¿verdad? Nosotros vemos de cerca los casos de Petropar, los casos de Indert, por ejemplo, sí, que nadie investiga de oficio y que de repente la fiscalía podría hacerlo. Si es que hubiese una buena voluntad, ¿verdad?
Una decisión
que...
política. Porque viste que esto también pasa por una decisión política,
bueno,
fiscal.
¿Me permitís, Carlos?
Sí, por favor.
Yo creo que Gladys tuvo inclusive intervención en ello.
Sí.
Hoy justamente sale en el medio que hay 11 agentes fiscales de la unidad de delito económico que están en ese tema, sí, la investigación de los famosos pozos. Es decir, que también hacemos, y seguramente hay otras investigaciones que se abrieron y están en el proceso de la recolección de evidencia, de elementos probatorios. Habría que ver caso por caso e ir evaluando, uh-huh, porque nosotros somos los primeros que cuando encontramos elementos de convicción, porque tenemos que tener, no solamente porque sale en el medio para nosotros ya es una realidad, sino que tenemos que el día de mañana colectar los elementos de prueba que por sobre todas las cosas nos dé la seguridad de que lo que estamos haciendo está bien, okay, en el sentido, bueno, colectamos esa evidencia, tenemos muy en cuenta lo que dicen los medios de comunicación y a partir de ahí empezamos a colectar evidencia. Y si encontramos la sospecha de que cometió el ilícito, ustedes saben bien que siempre imputamos y seguimos con ese proceso. Lo que queremos tener es previsibilidad, transparencia y por sobre todas las cosas manejarnos con un marco de respeto dentro de la investigación penal.
Ahora, fiscal, yo quiero reforzar un poco esta pregunta que te hacía Enrique, porque lo que a mí me contaron es que no necesariamente tendrías que participar en un nuevo concurso, sino que el Ejecutivo está barajando la posibilidad de que continúes en el cargo por una reconducción tácita. Y paso a explicar por qué. Vos entendés perfectamente, pero para la gente.
Me permití.
Sí, por favor, por favor.
Facilitar. Adelante. Creo que el presidente del Ejecutivo no tiene que realizar ningún esfuerzo para la reconducción tácita porque el tema hoy políticamente está trabado. Es más, para ningún administrador, y eso lo digo públicamente, no es nada agradable seguir con una reconducción tácita. Es como poner en punto muerto el vehículo y irse sin poder hacer casi absolutamente nada. Y definitivamente, uno para poder hacer algo tiene que tener tiempo, por lo menos un tiempo prudencial, predecible y saber hasta cuándo puede estar. Si uno está en la reconducción tácita, puede estar un día, dos días, tres días, y el tercer día termina el proceso y salís y no podés hacer absolutamente porque uno como administrador sabe que tiene que cerrar absolutamente administrativamente porque el día de mañana hay que saber que pueden venir las investigaciones, las auditorías y uno tiene que estar preparado como para poder responder.
Claro, yo apunto nomás a la coyuntura política en donde esto tiene que pasar por el Senado eventualmente va a elegir un candidato que Horacio Cartes no quiera. Horacio Cartes no va a dar el acuerdo, como ya pasó, creo que en el gobierno de Fernando Lugo. Y bueno, el proceso simplemente no se concluye. Sí.
Me permití, Carlos. Sí, el proceso favor. Es el siguiente. Sí. Consejo de la Magistratura conforma la terna.
Claro.
En el caso del fiscal general del Estado, el gran elector es el presidente, porque
exacto,
el presidente de la República, porque él es el que elige quién va a ser el fiscal general, pero necesita el acuerdo del Senado.
Exacto.
Es decir, aquel que ha sido elegido por el presidente de la República tiene que tener 23 votos en el Senado para tener el acuerdo. Y si no lo tiene, no es fiscal general del Estado. Por eso te digo que es una cuestión complicada, no fácil, y en donde el tema de la reconducción tácita, en todo caso, ya que no se inició el proceso, deviene así como una cuestión cuasi normal. Pero yo te vuelvo a reiterar, no es nada agradable para ningún administrador estar en la reconducción tácita, porque es poner la maquinaria en punto muerto e irse hasta que venga el nuevo responsable. Es más, quien pierde es la institución porque no se pueden tomar decisiones importantes que afectan y que hacen al desarrollo y al fortalecimiento de la institución.
Correcto, a eso iba. Como en el Senado no están los 23 votos para la persona que elija Horacio Cartes, eso está clarísimo. Yo creo que vos vas a continuar, o sea, por lo menos hasta el 2018, porque el mandato, tengo entendido, su mandato vence ahora en noviembre, ¿verdad?
El 24 de noviembre.
Claro, no, o sea, es un hecho que usted va a continuar en el cargo.
Bueno, y te digo ahí algo, ya que estamos hablando y
sí,
hagamos que nadie nos escuche y esté una conversación así, vamos a decir que sea vos. Hermano querido, hace justo yo ahora que estoy terminando mi mandato me voy a complicar en intentar no hacer algunas cosas que tendría que hacer de lo que yo tengo que responder el día de mañana. Yo creo que sonso no hay en el territorio de la República y el más sonso en este país fuma bajo el agua. En el sentido, hay que utilizar el sentido común. Ningún fiscal de la República, ningún fiscal adjunto, ni ningún fiscal general va a complicarse en la situación. Yo lo único que quiero es el día de mañana salir, caminar por las calles y hacer mi vida normal. Y ahora sí, como creyendo que estoy hablando en público y ante la sociedad, digo, Javier Díaz Verón no se va a complicar para nada. vamos a seguir haciendo lo que vamos a hacer, de lo que estamos convencidos y creemos, y vamos a seguir haciendo las cosas en favor de la ciudadanía. No nos vamos a prestar a ninguna componenda política, Enrique, Gladys, Carlos, porque creo que eso es lo que amerita, eso es lo más conveniente para nosotros y para la misma sociedad.
¿No te pareció mucha coincidencia que justo tu hermano en la convención del Partido Colorado haya gritado reelección Horacio Cartes?
Hay que preguntarle a Pipo, de mi hermano, a quien le quiero mucho. Es político y está en eso, ¿verdad? Me siento orgulloso de él porque Casapá cambió en 5 años lo que no se hizo seguramente en 30 años. Pero eso es una cuestión que él lo está haciendo. Él no se mete en mi trabajo ni yo no me meto en su trabajo. Tan siquiera me avisó porque yo no estaba. Y después le dije, a la pucha será, casi nos complicamos todo. Y se rió y nos abrazamos. Así nomás fue.
Por último, fiscal, agradeciéndote el tiempo, porque sabes que es un poco difícil conversar contigo por todo el trabajo que tienen también ahí. ¿Cambió tu opinión sobre el tema de las sociedades anónimas? Porque creo que ustedes tienen opinión también sobre este tema y un proyecto que ahora el Ejecutivo pide que se acelere en el Congreso.
No. Nosotros, nuestro tema siempre con el Congreso y el Ejecutivo fue el tema de la ley de banco, porque en una parte de los artículos, el inciso realmente quita la potestad que hoy tiene el Ministerio y la CEPRELAT pedir directamente informaciones a los bancos. Si se diera el proyecto Senado y no la de diputados, esa facultad que tiene el Ministerio Público sería ser Senado, en el sentido que para hacer cualquier tipo de investigación en ese tipo tenemos que recurrir siempre a un juez, a los efectos de solicitar un permiso, entre comillas, para que la gente entienda, para que nosotros podamos pedir información de los bancos. Eso va a ser una locura del momento que va a filtrar todas las informaciones y no se va a poder hacer el trabajo. Y la CEPRELAT hay que cerrar. Hoy por hoy no tiene sentido la existencia de CEPRELAT como organismo de control si se va a hacer de esa forma. Es decir, que no va a poder hacer más su trabajo, no va a poder interactuar con los bancos. En cuanto a las sociedades anónimas, yo creo que es un complemento de esta ley de banco, en el sentido que el país tiene que ir transitando por la transparencia, y bueno, tenemos que saber quiénes son los miembros de una sociedad anónima y quiénes están, qué movimiento tienen, de dónde viene ese dinero, etcétera, etcétera. Creo que el mundo globalizado, y sí que eso, veía en estos días en algún medio de comunicación, que creo que en el mundo existen solamente ya 3 países que tienen sociedades anónimas con acciones al portador. Lo que la sociedad anónima no van a... hay que cambiar el nombre, en todo caso sociedades, pero las acciones ya no van a ser mal al portador, sino que tienen
nominales.
Que ser nominales.
Claro, sí. Pero digo nomás, ¿esto resuelve realmente el tema de lavado de dinero? Y porque viste que más o menos así se está presentando el tema, yo no sé si va a resolver.
Yo creo que más que nada va a ayudarnos el día de mañana para saber quién por lo menos es miembro de la sociedad, y si hizo, ya saber quién es el responsable. Hoy por hoy son personas cuasi inexistentes, porque son otros los que administran, pero a la hora de la verdad los dueños son acciones al portador y que te pueden cambiar de un día para otro.
Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todos estos datos que nos estás brindando, muy amable, como siempre, hay que decirlo.
No, al contrario, Enrique, creo que todos juntos podemos ir construyendo un país mejor. Y te digo algo que si no sucedía, no te comentaba. Ayer estaba conmigo la embajadora concurrente en Paraguay de Austria, y estaba hablando de los esfuerzos que está haciendo el país y principalmente el Ministerio Público en lo que hace a la previsibilidad jurídica, a la cooperación internacional en tantos casos, y me está diciendo la comunidad europea ve con buenos ojos lo que están haciendo, aplaudimos y queremos acompañar el trabajo que ustedes están haciendo. Por lo menos desde afuera aparentemente ven que estamos haciendo algo bueno por el país. Gracias.
Metele preso a estos muchachos. Un abrazo.
Cada cosa a su tiempo.
Un abrazo, Javier, gracias por todo, en serio. Javier Díaz Verón. Carlos, tenemos que confirmar que hay un secuestro en marcha.
Sí.
En Itapúa.
Uno más.
En Itapúa. Se llama el señor Martín Hartmann.